Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Estuvimos comentando el libro Educación, la tragedia continúa, de Guillermo Jaime Echeverri. Él hace 20 años había publicado este libro, que está en PDF, se puede encontrar el libro de hace 20 años, y lo que él hizo es que lo reeditó, es decir, hizo una edición revisada, le agregó algunas cosas, porque en 20 años, tú sabes, obviamente cambiaron muchas cuestiones, sí. Así que dedica varias páginas, bastantes más páginas al tema de las tecnologías de información, internet, redes sociales y todo eso, que no era hace 20 años tan expandido como ahora. Y estuvimos hablando acerca de la decadencia de la educación, no solo en la Argentina, sino en prácticamente todos los países del continente. Leímos dos citas importantes, cosa que quiero hacer ahora porque hay dos muy, muy buenas. Okay. Que vienen ahí en su libro, y trata con los diferentes problemas de la educación, por qué la educación está como está, y cuáles son las cosas que se deberían retomar de la educación clásica, y plantea algunas propuestas para el futuro. Es un libro bastante resistido por la nueva mentalidad, digamos, por la mentalidad llamada, entre comillas, progresista, okay. Que abomina de todo lo que signifique esfuerzo, trabajo, disciplina, autoridad y aprendizaje riguroso en los colegios, ¿viste? Que la crítica principal de él es sobre esta educación que quieren, de que el niño en realidad tenga una experiencia sensorial, que la pase bien, que sea entretenida la escuela, que tenga experiencias de relaciones humanas, de autorrealización. No importa si no aprende nada respecto de comprensión de lectura o de operaciones matemáticas básicas y de entender cómo es la vida, pero la va a pasar bien, va a tener aulas interactivas y todo eso. Entonces su crítica es la pérdida de la capacidad de comprensión. Bueno, todas las mediciones internacionales muestran que la mayoría de los chicos ha ido perdiendo notablemente la capacidad de articular el pensamiento, de redactar bien y de comprender el mundo que viven más allá de su entorno particular. Eso más o menos así, a grosso modo.
Pero qué interesante qué interesante que hay veces que, digamos, una cosa no quita la otra, porque hay mucha gente que se recibe, mucha gente que terminó el colegio, y es increíble cómo o no saben leer bien o tienen esto, ¿no? Lo que hablabas de la comprensión de texto, o mismo de la comprensión de le estás hablando y no te entienden. Es como que estás hablando y como que cierran la puerta antes. Entonces se pierden un montón de contexto de lo que les decís.
Es producto de todo lo de hoy, es la inmediatez. Justo estábamos hablando en el intermedio con Meli, ¿por qué a la gente le encanta ver mis videitos de 2 minutos en Instagram, donde les invito a leer los artículos, o donde les invito a ver el canal de YouTube para que vean el desarrollo del video? Y es más, la gente que ve esos 2 minutos, o ese minuto y medio, o ese minuto, en donde les hablo de que vayan a leer los artículos, vayan a leer los libros, pero no lo hacen, o sea, se quedan ahí, y listo, ya no avanzan un segundo o un tercer paso. Y eso creo que es producto de esto, de que la gente ve lo que está en la pantalla y más o menos son 9 segundos lo que las personas le dan al video o al mensaje, si es que le interesa o no. O sea, 9 segundos no tienes ninguna posibilidad de siquiera discernir si el material que vas a leer es bueno o no. O sea,
claro.
Entonces uno se queda con la idea de que simplemente si te pega emocionalmente te vas a quedar, pero si no, perdiste, digamos. Así que ese es básicamente gran parte de la crítica del autor. Así que tengo algunas ideas que me gustaría desarrollar, no sé si...
Dale, ya arranquemos, no perdamos más tiempo.
Arranquemos. No, era, en realidad estábamos aprovechando de... Yo creo que mucha gente que no nos escuchó también le sirvió este pequeño resumen.
Bueno.
Mira, hay una cita. Este libro está lleno de citas impecables y voy a dar 2 o 3 que me encantan, así es. Bueno, la verdad dice la gente que a uno le gustan los libros que afirman las cosas que uno ya cree.
Claro.
Es imposible no decir eso. O sea, que en realidad me gusta porque afirma muchas de las cuestiones que yo estaba hablando hace más de 30 años y por eso lo recomiendo. No es que yo crea que lo que yo pienso es lo más fabuloso, pero yo creo que está en línea con la crítica central que se hace al pensamiento y a la educación. Hay un poeta griego del siglo 8 antes de Cristo, o sea, del año 800 antes de Cristo, que dijo esta frase: educar a una persona es ayudarla a aprender lo que es capaz de ser. O sea, lo que uno es capaz de hacer, alguien te tiene que ayudar a aprender a hacer eso. Y eso es la escuela, eso es la educación. Así que nos preguntamos, a la luz de este libro, y como muchos padres se preguntan, y muchos honestos políticos y honestos pensadores, si la educación es una política pública fracasada. Es decir, nunca se ha invertido tanto dinero en educación como en estos tiempos, y nunca se han obtenido tan pobres resultados cuando se habla, digamos, de la capacidad de la gente de expresar los resultados de esa educación. La gran pregunta es si las tecnologías de información y comunicación, o sea, todo lo que son internet, redes sociales, aparatos y todo, puede educar en vez de los padres, los maestros y los libros. O sea, podemos pensar en aulas, o sea, podemos pensar en computadoras, tablets y smartphones como aulas de clase, ¿o todavía sigue siendo necesaria la maestra, el maestro, el contacto humano, el trabajo sistemático? Así que, bueno, es imposible. Seguimos hablando del libro del doctor Guillermo Jaime Echeverri. Es imposible detallar todos los contenidos que tiene. Y no exagero al decir que esto debería ser lectura obligada para padres principalmente, que es donde comienza el proceso educativo de los chicos y las chicas. También para los maestros, particularmente para aquellos que están ilusionados con esta idea progresista, ¿no es cierto?, de la educación libre, de la educación para la libertad y para la autoexpresión. También para iglesias. Yo de verdad recomiendo este libro a líderes de iglesias, porque tiene muchos conceptos sobre lo que es verdaderamente formar seres humanos, ¿no? Y también deberían leerlo los gobernantes, los legisladores, los jueces, los encargados de educación, porque realmente es un libro ejemplar. Y como he dicho ya, este libro entra en conflicto directo con esas teorías modernas de la comunicación, del aprender a aprender, del dejar al alumno autoexpresarse y no someterlo a rigores y todo. Fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención que vi hace un tiempo, que en Francia han hecho dos o tres cosas, porque están realmente preocupados de este problema. Una de las cosas es que prohibieron el uso de los smartphones en las clases hasta los alumnos de segundo o tercero de secundaria. O sea, desde los primeros años hasta ese nivel, los chicos no pueden usar teléfonos celulares en la clase. Y lo otro es que reintrodujeron el viejo, horrible y antipático trabajo del dictado. No sé si se acuerdan, no sé si a ustedes les hicieron dictado.
Horrible. Sí, lo hacían siempre. Sí.
Horrible. Nah, bueno, y que es considerado muy retrógrado por el progresismo educacional. Pero realmente pueden leer ahí cuáles son los efectos extraordinarios del dictado, cómo los chicos aprenden realmente a pensar, a articular frases, a darse cuenta cómo se dicen las cosas. Otra cosa que hace muy interesante este libro, que también me pega mucho, es la hipocresía de los padres. ¿Eh? Los padres critican la educación, dicen la educación es lo peor, hay un problema con la educación, pero cuando tú les preguntas cómo están haciendo sus hijos en la escuela, más del 50-60% dicen que está fantástico, que están felices con el resultado de sus hijos en la escuela, pero cuando en las encuestas le preguntan qué cree usted que en la educación, que es un problema, que está mal y todo eso. Entonces, eso significa lo poco que realmente le interesa a los padres participar activamente en el proceso educativo de sus hijos, y le endilgan al profesor que él se encargue de eso.
Claro.
Y no solamente eso, sino que se ponen del lado de los chicos en contra de los profesores si al chico no le va bien en la escuela. Y tenemos casos dramáticos en varios países donde padres han ido a insultar o a golpear y literalmente a tratar de linchar a un profesor porque rajó, de, no sé cómo se dice en otras partes, pero en Chile se dice lo rajaron, es decir, que, uh-huh. Que le lo pusieron negativo, en el, o sea, no aprobó el examen.
Uh-huh, claro.
Entonces uno decía, la profe me rajó en matemática, ¿no? O sea, me hizo, no me aprobó, eso es lo que quiere decir.
Bueno, y a raíz de esto, Benjamín, increíble que con todo lo de la cuarentena, cómo se vieron expuestos los padres, ¿no? Con el tema de la educación. Había padres que no sabían nada, no sabían nada de lo que hablaban los niños, y les tocó ponerse en el lado del profesor, y bueno, se enteraron lo que hacían los chicos durante, no sé, 5 o 8 horas por día.
Bueno, de hecho, sí, de hecho, Benjamín, ahora, en la próxima hora, viene la entrevista con Pablo Aristizábal, que es el creador de la plataforma estudiarencasa.com.ar, y me contaba eso, me decía, en América Latina más del 50% de los chicos deja la escuela, por eso creó la plataforma, y pero me dice, pero no es que la deja de vacancia, la deja por ciertos motivos, dentro de los cuales la mayoría tiene que ver con la familia.
Exacto.
Entonces, está bueno que amplíes ahí un poco lo que te sugirió Gonzalo.
Sí, sí, incluso algunas amigas mías que han tenido que trabajar con sus hijos, me dijo, he tenido que ponerme a buscar en internet material, a aprender matemáticas, a aprender historia, y cuando escucho eso me da una bronca, decir, o sea, recién me decís tú que vaya a aprender algo de historia, algo de matemática, algo de literatura, o sea, yo supondría que ese es el tipo de ambiente que le darías a tus hijos. Ahora, yo me hago cargo de que hay hogares con situaciones de violencia, de pobreza, de hacinamiento y todo, donde las condiciones para educar un hijo realmente son muy precarias. Así que no estoy criticando ese segmento de la población que realmente en forma real, no tiene manera de poder educar, como las clases medias o las clases más altas, donde hay libros, donde hay computadoras, donde hay padres y madres que tienen educación superior y todo eso. Bien, antes que se me vaya el tiempo, quiero hacerle dos lecturas que las encuentro imprescindibles, y voy a decirlas primero y después voy a decir quién lo dijo.
A ver.
Así que, un señor que dice, antes pensaba que la tecnología podía ayudar a la educación, pero he llegado a la conclusión de que no se puede esperar que la tecnología resuelva el problema. Lo que está mal con la educación no puede ser solucionado con la tecnología. Ninguna cantidad de tecnología puede tener un impacto positivo. No se resolverá el problema colocando todo el conocimiento en un CD-ROM. Podemos conectar cada escuela a la internet, nada de esto es malo, pero si lo es, si ello nos induce a pensar que estamos haciendo algo para resolver el problema de la educación. Yo he ayudado con más computadoras a más escuelas que nadie en el mundo, pero estoy absolutamente convencido de que de ninguna manera es lo más importante. Lo más importante es una persona que despierte la curiosidad en sus alumnos. Las máquinas no pueden hacer eso de la misma manera en la que lo hacen las personas. Adivinen, compadres, ¿quién escribió eso?
Bill
¿Quién
Gates?
Lo dijo?
¿Bill Gates? ¿Fue o no?
Lo dijo Steve Jobs, el creador de Apple.
Ah, pegó el palo.
Ok. Wow. Anduviste cerca.
Sí.
Dice Steve Jobs, si yo no me hubiera cruzado con buenos maestros, estaría preso.
No, claro.
Oye, y termina con esta frase genial. Dice, esta concepción es la que llevó a Jobs a afirmar, cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Sócrates.
Wow.
O sea, mira, es tan impresionante. Estuve escuchando que la gente, todos los que trabajan en Silicon Valley, que es donde se produce la meca de la tecnología, ¿no es cierto? Dice que la mayoría de las personas que trabajan ahí no permiten a sus hijos pequeños usar smartphone y tablet hasta que ya son chicos con capacidad de discernimiento. Y nosotros, ¿no es cierto? Los inocentes, los ingenuos, consumimos algo que ellos mismos entienden que no puede reemplazar al ser humano, no puede reemplazar la condición de maestro-alumno, no puede reemplazar el rigor, la disciplina, la lectura, el dictado, la memorización y todo eso. Bueno, Y termino con esta otra afirmación. Cuando los padres se habitúan a dejar hacer a los niños, cuando los maestros tiemblan frente a sus alumnos y prefieren halagarlos, cuando los jóvenes desprecian la ley porque no reconocen nada más allá de ellos mismos, entonces es el comienzo de la tiranía. Eso fue dicho hace 2400 años en el libro sexto de La República de Platón. Es decir, verdades permanentes. Entonces a veces me enojo yo con toda esta nueva moda de cómo debe ser la educación. O sea, se están echando al bolsillo 2500, 3000 años de conceptos de educación que han producido la civilización, que han producido el arte, la música, la ingeniería, la arquitectura, las relaciones humanas, la industria, la ingeniería, todo eso. No, ahora eso no sirve, hay que hacer una educación que permita crear seres humanos que sean completamente manipulables. Y termino con esto. Neil Postman dice la desaparición de la niñez. Esto, escucha esto. Los niños son los mensajes vivientes que enviamos a un tiempo que no hemos de ver. Repito, los niños son mensajes vivientes que enviamos a un tiempo que no hemos de ver. Por eso es importante la educación. Es como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, instrúyelo bien, y cuando sea viejo no se apartará de él aunque tú ya no estés viviendo. Bien. Ese era mi aporte de hoy.
Benjamín Parra con nosotros acá en Uno Nunca Sabe, todos los jueves.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.